Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y arrancamos un miércoles en el que habrá foto de familia y primera reunión del nuevo gobierno de coalición. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores. Pedro Sánchez reúne este miércoles a su nuevo Consejo de Ministros, ya sin miembros de Podemos. Tanto Irene Montero como Jone Belarra se encargaron de embarrar la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. De hecho, los palos de la ya ex de Igualdad han cogido por sorpresa a la propia Moncloa. Sobre ese gobierno que echa a andar, la intención es ponerse en marcha desde ya e ir colocando su agenda ideológica en una legislatura, Ricardo Rodríguez, que se prevé muy complicada.
Este gobierno, inciden desde la Moncloa, va a tomar decisiones de inmediato con los consejos de ministros venideros dispuestos a imponer su agenda en la opinión pública. Esa es la pretensión, levantar banderas económicas y sociales, además de preparar los presupuestos generales del Estado para 2024 en el intento de que Cataluña, sea por la ley de amnistía o por los tratos con el independentismo de distinta índole, esté lo menos presente posible. El nuevo Ejecutivo ya planea subir las pensiones antes de fin de año. Entre bambalinas, el ala socialista reivindica el engranaje de la coalición para transmitir un mensaje de estabilidad ante una incierta andadura. Lo que además ya otea el PSOE es el relevo al frente de la portavocía de la Ejecutiva Federal, papel desempeñado hasta ahora por Pilar Alegría, y sobre todo los procesos de renovación en todas aquellas federaciones donde sus líderes fueron desalojados del poder en las pasadas autonómicas del 28M.
Además, el Pleno del Parlamento Europeo va a debatir este miércoles la propuesta de ley de amnistía y debatirá sobre el Estado de Derecho en España. Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
Lo hace a raíz de la petición del Partido Popular, que ha iniciado además una gran movilización en las instituciones comunitarias.
Será a las 4 de la tarde cuando la ley de amnistía llegue oficialmente a Europa. Y lo hará bajo ese título, Amenaza para el Estado de Derecho en España. Va a empezar más tarde de lo previsto porque la sesión de votación de esta mañana se espera que sea excepcionalmente larga. Estará presente el comisario de Justicia, Reinders, que ya ha hablado por teléfono con Bolaños, aunque tiene pendiente recibirle. Aunque sin duda la gran expectación está puesta en los socialistas europeos, en qué harán y qué dirán. Porque recordemos que al frente está Irache García, a quien hemos podido ver con Puigdemont, y lo cierto es que hasta ahora solo se ha cuestionado el Estado de Derecho cuando se ha hablado de Hungría o de Polonia, y con esos países los eurodiputados socialistas han sido los más implacables.
A todo esto, la Audiencia Nacional, que investiga a la causa de Tsunami Democratic, ha pedido al Tribunal Supremo que impute un delito de terrorismo al fugado Carles Puigdemont, también al exdirigente de Esquerra Republicana, Marta Rubira.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Es noticia de esta madrugada. El gobierno de Israel acepta finalmente el acuerdo con Hamas para liberar rehenes y accede a una tregua humanitaria. Se van a liberar 50 secuestrados en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de 4 días. Mientras, la situación en Gaza sigue muy complicada a nivel humanitario. La ONU advierte de que puede empezar a morir gente de hambre. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Los mercados están completamente vacíos y la gente sobrevive comiendo conservas.
Tiendas completamente vacías, panaderías cerradas y carteles de no hay comida. Esa es la situación tan extrema que se vive ahora mismo en la Franja de Gaza. Los gazatíes intentan buscar por todos los medios algo que llevarse a la boca.
Hay gente que está recurriendo a hacer pan en los refugios o donde quiera que estén. No hay suficiente harina, no hay suficiente agua. Están quemando cartones y una mujer nos contó que había empezado a quemar bolsas de plástico.
Así explica la situación Ali Azaki, portavoz del programa de alimentos de la ONU en los territorios palestinos. Hay gente que come dátiles, como bien escuchábamos, o conservas, pero el pan ahora mismo es el bien más preciado. La poca harina que hay se vende a precio de oro. Más de 180 euros se llega a pagar. Y es que ya son 45 los días de guerra y el hambre y la desolación se ha extendido por toda la franja. Según la ONU, más de 2 millones de gazatíes están en riesgo de hambruna, a lo que se suma que no hay agua ni electricidad, por lo que la ayuda humanitaria que va a entrar este jueves va a ser clave para el futuro de Gaza.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6, las 5 en Canarias. Vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora muy cordial de radio, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado.
Venga, 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 que ya son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estás escuchando la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio y gracias por sonreírle a un nuevo día. ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la jornada? ¿Te has despertado bien? ¿Te has despertado con el pie derecho y con energía? Pues venga, que ya estamos llegando hacia el final del programa y efectivamente a partir de las 6 daremos los buenos días a Carlos Herrera. Hoy es miércoles, es 22 de noviembre. Santos Cecilia, mártir y patrona de los músicos, Filemón, confesor, y Pedro Esqueda, sacerdote y mártir. Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues muy bien, aquí andamos.
¿Hoy de qué estamos hablando en Facebook? Lo digo por la cantidad de gente que ahora mismo le ha sonado la alarma y está ya conectada a ver qué se cuenta aquí.
Pues mira, sobre bebidas energéticas, porque hoy en nuestro temazo hemos abordado ese alarmante aumento del consumo de este tipo de bebidas por parte de los adolescentes, sobre todo. Hay muchas comunidades autónomas que ya están tomando medidas para regular su venta y por eso le hemos preguntado a los ponedores, ellos qué toman para lograr el chute de energía que necesitan, café, té, Coca-Cola, con la bebida energética, a ver qué dicen.
Bueno, hay un montón de gente que está pendiente de ese tipo de cosas. En cuanto a las temperaturas, a ver cómo viene la jornada, porque a mí es un dato que necesito conocer. Silvia Ortiz, ¿cómo viene la jornada? Buenos días.
No tenemos a
Silvia.
No. Sobre todo porque es que me decía que el tiempo que ya sabía que iba a hacer frío, sí. Que hoy hace mucho frío. Oye, Pulpo, pero sí que tenemos muchas cosas en el día de hoy. La historia de Jaime, un gallego que ha hecho de la costa de un pequeño pueblo coruñés llamado Louro su vida. De niño jugó en su playa, la playa de Xas. Allí conoció a su mujer, con quien comparte su pasión por el buceo. Y solo te digo que están tan enamorados de lo que hacen y de vivir en la costa que es que a su propio hijo le han puesto el nombre de la playa que tanto aman. Y hay más cosas. También vamos a charlar con Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a desvelar quién es el mejor conductor de autocares de nuestro país.
¡Qué barbaridad! Pues venga, si me estás escuchando, recuerda que es porque eres un ponedor y juntos tenemos que ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto que escuchas es Siempre Así. Siempre Así es el grupo que estará actuando en el encendido de Málaga, en esa gran fiesta de la cadena COPE en Málaga. Y con el Ayuntamiento de Málaga se va a producir este viernes 24 de noviembre a eso de las 6:30 de la tarde. Te espero en la calle Larios, como siempre, para encender la Navidad, para esos tiempos de esperanza y de alegría y de celebración. Y celebrar pues el alumbrado con toda la familia, con los mayores, con los pequeños y con un montón de ilusión. Esa calle Larios en Málaga, esas luces bonitas y sobre todo a vivir la vida, que eso es lo más importante.
Este amor que he ido amasando con mis manos se me va. Lo que tanto tiempo yo he querido tanto se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que yo no puede sueltarlo. Como el tiempo que implacable va pasando. Como el humo, tu cariño se me va.
¿Dónde?
Las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Esto es un no parar de recibir mensajes, Bea, en cuanto a la gente lo que busca para poder despertarse cuando necesita despertarse, si tomar un café. Muchas veces, tiene que recurrir a una bebida energética. Y estamos dando datos. Hemos tenido especialistas en este programa cuando hemos arrancado eso de la 1:30 que nos han recomendado alejarnos de ese tipo de bebidas.
Nos han hablado de los peligros. Y Maripapi dice, pues yo café con un poquito de leche es lo que suelo tomar para despejarme. Y muy de vez en cuando una Coca-Cola. Luego también Carlos, agua, no me gusta el café ni las bebidas energéticas. De tomar me tomo un batido con algún bollo. De todas formas, siempre me despierto bien, de buen humor y sin necesidad de chute. Es decir, no le hace falta a Carlos. O María José dice, donde esté un buen café sin torrefacto, entre el aroma que da cuando se hace y tomarlo calentito, muy buena noche para vosotros, nos dice Campeones, que yo con escucharos no necesitaría tomar nada. Y ahí os paso la puesta de sol de hoy en la playa de Bolonia. Nos ha mandado una foto maravillosa, porque a veces que los ponedores, además de dejarnos un mensaje, pues nos envían, ¿no?, fotos de cosas personales. Y luego mira qué mensaje tan bonito, Pulpo, nos ha llegado. Dice, mira, querido Carlos, te mando un saludo muy fuerte desde Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Mi afición es escucharte y lo hago recientemente. Te descubrí accidentalmente en una de mis despertadas nocturnas. Yo duermo fatal. Sufrí un ictus ya hace tiempo, incluso con pastillas me despierto y permanezco pues entre 1 y 3 horas completamente en vela. El día que te descubrí me alegré. Una persona muy agradable, entregada y empática. Así que te tengo que decir que desde hace unos meses tienes otro ponedor fiel. No te mando un mensaje de voz, nos cuenta, porque mi ictus dejó cierta dificultad para hablar, lentitud sobre todo. Así que te envío un fuerte abrazo y me has nombrado en directo. Ole, 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 le dice Pulpo Grande. Y nos manda el mensaje Pablo Corral.
Pablo Corral, en Pozuelo de Alarcón. Claro, es que es lo que tiene este programa de radio, la radio en general, ¿no? Que ayuda a la gente, que hace compañía y que necesita también de cosas positivas para salir adelante. Yo, Pablo, este mensaje nos ha emocionado. Te he pedido permiso para ver si lo podíamos leer. Me lo has concedido y te agradezco un montón que nos des la oportunidad de acompañarte cuando se te abren los ojos de madrugada. Que sepas que aquí en la cadena COPE, antes de Carlos Herrera y después de Juanma Castaño, lo que queremos es acompañar y hacer que la vida pues vaya un poquito mejor, sobre todo en la madrugada, a tanta y tanta gente que tiene cada uno su situación. Así que, Pablo, sigue luchando, sigue mejorando, y ya sabes que me he comprometido a que cuando vaya por Pozuelo de Alarcón, que suelo ir bastante porque tengo muy buenos amigos allí, te voy a llamar y nos tomaremos un café. Será un placer darte un abrazo, Pablo. Así que gracias por escucharnos. Tenemos que seguir avanzando. El programa no para ni un solo minuto. Y lo que tenemos que contarte ahora, pues es alucinante, ¿no? A las 5:14, las 4:14 en Canarias, yo creo que el silencio que todos los ponedores conocéis, el de la noche, el de la madrugada, pues puede equipararse perfectamente en algunos momentos al del fondo del mar. Y es que algo tiene este entorno que cuando se conoce de verdad, pues crea una especie de adicción. Bueno, pues hoy vamos a hablar de submarinismo, del mar, de sus habitantes y también de las personas que lo aman. Nuestro siguiente invitado se llama Jaime y se presenta así en su web, submarinista audiovisual. Hago vídeos dentro y fuera del mar, también soy bueno dibujando peces, gallego, de Louro. Louro es un pequeño pueblo de la costa coruñesa, en Galicia. De él salió, pero finalmente a él volvió para quedarse. Así que, Jaime, gracias por atendernos a estas horas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? No, muy bien. Muchas gracias por la llamada.
Gracias a ti por concederla, que las 5:15 de la mañana, 4:15 en Canarias, no son horas muy normales para el común de los mortales. Lo primero que te voy a pedir, por favor, es que me describas esa playa tan famosa, tan maravillosa, la playa de Xaix.
A ver, para mí es complicado describirla porque es mi casa de toda la vida y para mí es como tan normal, pero tan necesario todos los días. Pues es una playa, es pequeñita. Y lo importante para mí es que está como al abrigo del mar Bravo. Está al abrigo de Monte Louro, que es el monte icónico de mi pueblo, y es una playita muy resguardada, muy protegida, donde el mar te permite estar en él casi todo el año. Entonces es como nuestro sitio preferido para ir a bucear, para meternos en el agua y descubrir un poco todo lo que hay ahí.
Claro, porque si algo tiene especial y único el mar es su olor. Ahí en tu playa, ¿cómo se huele? ¿Cómo huele?
Pues, ¿cómo huele? A ver, ¿cómo te digo? La pregunta es complicada.
Ya lo sé.
Porque,
lo sé.
A ver, obviamente como todo huele a mar, pero tampoco es esta intensidad, porque al no haber estas grandes olas, estas rompientes, es como una playa más tranquila, es como más mar y arena. Uh-huh. Entonces es como es tranquilidad. Una parte también muy, muy interesante es como en esta época del año en la que estamos ahora, que es con los primeros temporales fuertes, sí que huele a mar y a alga, que es empieza el proceso de renovación del mar. Empieza a echar fuera el mar todo lo que creció durante el verano y todo el alga, y ahora empieza a renovarse el mar. Y entonces ahora es más como un olor más fuerte de temporales y de mar bravo.
Y de mar bravo, sí. Bueno, es una buena definición, ya te voy a contar, porque ahora mismo con la descripción que nos acabas de hacer es como si la estuviese oliendo ahora mismo. Y resulta que la costa gallega es verdad que es brava, como dices aquí en Poniendo las Calles, y eso la hace mágica. Y te he pedido que nos la describieras así, más que nada porque para vosotros, para tu mujer y también para ti, es muy especial. Sí que me gustaría saber hasta qué punto, cuál fue la decisión de haber llevado a poner incluso a vuestro hijo el nombre de la misma playa, de Sas. Cuéntanos.
Sí, claro, es que, la playa para mí es muy importante, es casi el sitio más importante de mi vida. Como creo que para mucha gente de Louro, de mi pueblo, casi somos los de Louro, como somos muy de nuestro pueblo. Como creo que casi todo el mundo, pero creo que en nuestro caso somos un poquito exagerados. Y la playa en concreto para mí es, bueno, por lo que tú dices, porque por suerte a lo largo de los años, aparte de criarme allí, he conocido a mi mujer y ahora se cría allí todo lo que puedo mi hijo. Digamos que le pusimos el nombre porque para nosotros es súper importante. Para mí la playa, yo me crié desde pequeñito del todo. Desde que nací, porque allí mi abuelo tenía un pequeño bote para ir a pescar y él me enseñó todo del mar y me enseñó a ir al mar, a cómo disfrutar del mar y a cómo estar seguro en él y aprender a pescar y dónde está todo. Digamos que me formé así, me crié así en esa playa. Es una playa, como te decía antes, una aldea pequeñita. Uh-huh. Y es una playa, digamos, que tiene como todo lo que a mí me gusta. Hay muchas playas por el mundo que son playas muy bonitas, que son playas muy largas, grandes arenales. A mí esas playas no me gustan mucho. A mí me gustan playas que tengan arena, pero que tengan rocas, que tengan charcas, que tengan un entorno natural un entorno natural como más salvaje, porque digamos que a nosotros, a mí, a mi mujer y ya poco a poco a mi niño también, tampoco nos gusta estar como muy tirados en la playa, en la arena. Nos gusta disfrutar de la orilla, de buscar animales en las charcas, peces, cangrejos y después todo lo que se puede ir a bucear. Es así. Al principio no, lo del nombre era un poco una anécdota. No sabíamos qué nombre ponerle al niño y mi madre lo dijo así como de broma. Ya que os gusta tanto la playa, ya que disfrutáis tanto de la playa, ¿por qué no le llamáis Sas? Y nosotros, pues mira, no está nada mal. Al principio yo no quería porque no quería esa responsabilidad, pero al final se quedó así.
Los dos, tanto tu mujer como tú, Lara, practicáis submarinismo. Esto es un dato importante y de eso quiero que nos hables ahora los ponedores, porque es muy diferente la visión desde fuera, la que tenemos los bañistas al uso, los turistas que la ofrecen en el fondo marino. Es como otra dimensión, eso me lo han dicho muchísimas personas, ¿no? Que es como otra dimensión absoluta. ¿Cómo es el cambio? ¿Qué has notado tú ahí?
Para mí es un poco distinto. Para mí entrar en el mar, concretamente en esa zona del mar, para mí es como entrar en casa, más que escapar de la tierra, para mí es como entrar en casa. La conozco desde pequeñito, me conozco todas las rocas, todas las cuevas, todas las zonas de esa playa. De hecho, a mi mujer a veces le sorprende que me conozca dónde está esta roca, dónde está este agujero, pero es que me llevo creciendo en ese mar toda la vida. Pero para la gente que no conoce el mar, y creo que justo en aguas de Galicia, norte de España en particular, que no es una zona de gran industria del buceo, que la gente lo conozca tanto, es un mundo distinto, a veces un poquito tenebroso, porque tenemos aguas un poquito no muy transparentes la mayoría del tiempo, mayor tiempo del año, pero son aguas con una cantidad de vida. Es como entrar en un bosque submarino. básicamente. Y lo llamamos un poquito así, porque nuestra costa está en la profundidad que la mayoría de la gente puede bucear o puede nadar o hacer snorkel. El fondo está repleto de alga laminaria, como se le llama, y son como bosques gigantes sumergidos. Son bosques que la luz es como muy tenue, muy protegida para los peces, pero llena de vida. Son de las aguas más ricas del mundo y eso se ve en el fondo. Creo que es el miedo que le tiene que perder la gente. Son aguas espectaculares, son aguas llenas de vida y poco a poco creo que otra gente y yo lo que estamos intentando es, a través de nuestras fotos, de nuestros vídeos, dar un poco a conocer más la vida que hay en estas aguas, porque no son las más conocidas y tenemos una variedad tanto de especies como de colores, como de todo, que poco a poco creo que la gente a ver si va conociendo, porque cuanto más se conozca creo que más tendremos también la conciencia de proteger el mar, tanto de la contaminación como de la sobrepesca, como de todo.
Si te parece, para aquellos ponedores que nos están escuchando ahora mismo, que no tienen ni idea, por ejemplo, de submarinismo, ¿tú cuánto tiempo puedes estar dentro del agua sin salir?
Resumiendo mucho, hay como dos formas de acercarse al mar, desde el punto de vista del submarinismo. Una opción es en apnea, que es lo que hago yo el 90% de las veces que voy al mar, que es como en jornadas de, no sé, desde dos, bueno, desde lo que quieras, poco más, hasta 4 o 5 horas con un traje de neopreno. Muchos, como yo, empezamos haciendo pesca submarina y metiéndote en el agua eso, 2, 3, 4, 5 horas intentando pescar. Yo con el tiempo le he ido cambiando el fusil por una cámara y ahora la mayoría del tiempo vamos con cámara a hacer fotos, vídeos y puede estar eso, desde con el neopreno normalmente estás por lo menos una hora hasta en verano que puedes estar 3, 4, 5, casi la que quieras. Y después la otra opción, que es como la más común dentro de la gente que no conoce demasiado el mar, que es hacer buceo con botella, con aire comprimido. Claro. Y eso lo normal es estar alrededor de 40 minutos, una hora por inmersión. Puedes hacer un par de inmersiones al día si te apetece, pero digamos que es como tiempo más reducido. Es más, estás sumergido toda la hora y disfrutas del mar una hora, lo que necesites. Y la apnea es como más, tomártelo con más calma. Subes, bajas, el tiempo que necesites, toda la mañana, toda la tarde. Es un poco, ahí cada uno puede probar lo que más le guste y lo que más disfrute. Es accesible para cualquiera, en realidad, cualquiera de las opciones.
Hombre, yo de las apneas, y me imagino que la inmensa mayoría de los españoles y de los ponedores que nos están escuchando en este momento, lo que hemos visto así últimamente ha sido en El Hormiguero, en esas secciones de bajar a la apnea, de luego desarrollarlo también en otro programa de televisión, nos hemos dado cuenta de la dureza que es esa prueba. Yo, no sé, según lo que me estás contando ahora mismo aquí en Poniendo las Calles, yo me imagino que tanto tu mujer como tú, de pulmones, me imagino que estáis fenomenal.
Sí, o al final, al ir como todo con cierta rutina vas, después también es muy importante si puedes algún entrenamiento, algún curso de apnea o clases, eso siempre ayuda, sobre todo por el tema de seguridad, por tener los mecanismos de saber actuar en condiciones más complicadas o básicamente estar más tranquilo. Pero sí, nosotros fuimos como aprendiendo con el tiempo y el pulmón como que se va entrenando, se va adaptando. Y te permite estar más tiempo debajo del agua. Pero tampoco es lo más importante para disfrutar del mar. Porque, por ejemplo, en nuestras aguas, lo más importante o como la mayor biodiversidad, las cosas más interesantes para la gente están a relativamente poca profundidad y casi cualquier persona con un poquito de interés y un poquito de tranquilidad puede disfrutar de todo lo que hay.
Y digo yo, Jaime, Lara, tu mujer, ¿venía ya aprendida en esto del submarinismo? ¿O la contagiaste y le metiste tú en esa actividad? Porque claro, el caso es que os conocisteis en la playa, ¿no?
Pues sí. No. Yo he tenido mucha suerte porque por desgracia, sobre todo en el mundo de la apnea pesca submarina, sobre todo pesca submarina más bien, no hay muchas mujeres que lo practiquen. Ahora sí, ahora la cosa va avanzando muchísimo, ya hay en apnea pura hay más. En buceo con botella hay bastantes chicas que lo practican. En la pesca submarina en concreto no había mucha gente. Sobre todo yo conocí a Lara hace 9 años y no había muchísima gente. Ahora por suerte hay bastantes más chicas que lo practican. En Galicia ya hay bastantes más. Incluso en el campeonato de España de pesca submarina quedan muy arriba. Incluso creo que son las actuales campeonas. y empieza a haber gente. Pero yo en el momento que conocí a Lara, prácticamente era la única chica que conocí que hacía pesca submarina de antes. Entonces para mí fue como una suerte. Obviamente es un punto más de conexión entre nosotros cuando nos conocimos en esa playa. Y después al buceo con botellas nos animamos los dos juntos a aprender.
Qué bueno.
Ahí empezamos la aventura los dos.
Claro. El caso es que esta playa es ya parte de la familia, es uno más. Y yo no sé si de tanto frecuentarla hasta os conocen los animales que hay allí, la fauna marina.
Ojalá en algunos, ¿no?, casos, pero no, es que yo sepa, no. De hecho, ha sido famoso, como hace un par de años o tres, el documental este del pulpo, de un tío sudafricano, sí, que un poco en el documental da a entender que el pulpo como que lo reconocía. No lo sé, puede ser, pero en nuestro caso no. Entre otras cosas también porque digamos que los peces, mariscos, crustáceos, todo que hay en la costa, no son animales de una inteligencia alta, digamos, superior. Es complicado que si habláramos a lo mejor de algún mamífero marino tipo delfines, arrapaces, como le llamamos nosotros, o así, habría que verlo con el tiempo. En principio no. En principio los animales como los que nos vemos todos los días, no. Yo sí que en algunos casos sí que reconozco a algunos, porque más o menos algunos sí que sabes dónde está su cueva, dónde está su casa, y más o menos los visitas con cierta frecuencia algunos en ellos para sacarle algunas fotos porque te gustan. Por ejemplo, conocemos cuevas donde hay muchos santiaguinos y están muchas veces. Conocemos cuevas donde están algunos lumbrigantes y si no los pesca nadie, no se quitan, suelen vivir en esa cueva bastante tiempo, algunos congrios. Hay como especies que sí que son como residentes de sus cuevas y tú las conoces, pero que ellos te reconozcan aquí, eso ya es otro nivel. Ahí ya no tiramos.
Jaime, son las 5:28, las 4:28 en Canarias. ¿Compartís esta playa y todo lo que se puede hacer en ella, quiero decir, las aficiones, con otra gente como vosotros o esto lo guardáis en secreto?
Haciendo pesca sí que hay bastante gente mismo de Louro también que pesca por allí, gente que viene de otros muchos sitios. Y hacer foto y vídeo submarino, la verdad que no he visto mucha gente por allí. Hoy en día sí que hay mucha gente que incluso pescando usa la GoPro para registrar un poco lo que pesca o hacer algún vídeo así como muy, muy personal, muy amateur para casa. Y eso sí que con las cámaras estas pequeñitas tipo GoPro sí que hay bastante gente que se meta al agua con ellas. Cámaras así un poquito, equipos más pesados, más grandes como lo que usamos nosotros, habrá que allí en Louro. No te voy a decir que nunca lo he visto porque no estoy seguro, pero en general no. No hay mucha gente que se meta con estos equipos al agua, y especialmente aquí en el norte, que tampoco, como te decía antes, no hay tanta cultura del buceo como en otras zonas. En parte porque tenemos aguas a veces frías, no muy claras, y a veces hay parte del año que hay muchos temporales y tampoco no hay mucho tiempo para meterse.
Porque en todos estos años has hecho un recuento de toda la fauna marina de la playa. ¿Sabéis ya cuántas especies hay? ¿Lo tienes todo controlado?
Números no te sé decir, pero digamos que en esta playa, en esta esquina del Louro, la ría de Muros, más o menos prácticamente puedes encontrar casi todas las especies más comunes que hay en Galicia y el noroeste de la península o esta zona del Atlántico. Digamos que quitando alguna especie que pueda necesitar un pelín más de profundidad o alguna especie que es un poquito más de mar abierto, las especies como residentes de las aguas de esta zona del Atlántico, la mayoría las tenemos allí. Muchas veces no tamaños muy grandes. Es una anécdota que siempre cuando conocí a Lara, yo daba como muy por sentado que Louro, la playa es en el mar que buceaba, me gustaba y era como era y lo disfrutaba. Pero casi no fue hasta que conocí a Lara y después hablé con más gente como de fuera que vino a bucear allí que me decía, pero es que esta playa que tienes aquí es muy rica, tiene muchas cosas, tiene de todo. Yo lo daba por sentado y como que poco a poco con el tiempo lo vas valorando más y vas descubriendo más especies. Estamos un poco ahora en ese viaje de descubrir más cosas porque hay cierta vida pequeñita, cangrejitos, peces pequeñitos, nudibranquios, que son como unas babosas de mar de colores, que hasta que vas como con la cámara, con un objetivo macro para sacar vida pequeñita, mientras pescas o mientras buceas de forma normal, no te fijas en ellos. Y ahora que estamos con esa intención de buscar y hacer fotos, vas descubriendo cada día especies nuevas y saber que existen directamente. Número no te puedo decir, pero te puedo decir que en esta zona de la ría prácticamente tienes casi todas las especies que puedas buscar de las comunes dentro de Galicia.
Saime, ya para terminar, háblame de tu hijo, tiene 3 años. Me gustaría saber cómo le inculcáis este amor a la playa y también a todo el entorno gallego.
Sí, no, por ahora mi hijo tiene solo 3 años recién cumplidos. A ver, poco a poco, ya solo por inmersión con nosotros, inmersión en casa, me refiero, de nuestra vida, él ya tiene su interés por el mar, le gusta, se sabe muchos nombres de muchos peces y de peces, tiburones e incluso algunos mamíferos marinos, él va aprendiendo cosas. Y después en verano y los fines de semana que vamos a la playa, poco a poco le va gustando ya en las charcas, pues un poco como aprendí yo en el mar, buscando cangrejos, buscando pequeños peces en las pozas de cuando baja la marea, y poco a poco va disfrutando. Ahora está intentando aprender a nadar, es nuestro objetivo también para que él esté más tranquilo y más seguro en el mar. Este verano ya anduvo algo con estas máscaras que ahora están como de moda, no, que no son gafas de bucear, son estas máscaras completas que te tapan toda la cara, entonces el niño puede respirar, incluso hablar, y con eso ha aprendido ya a flotar y a bucear un poquito con nosotros, y ya ha visto peces él mismo en el mar. Incluso este septiembre que estuvimos en Lanzarote, en el Campeonato de España de vídeo submarino, compitiendo allí, él se vino con nosotros y estuvo buceando con nosotros como en la orilla de allí, agua más caliente y más transparente de Lanzarote, pues ya estuvo allí viendo peces, pulpos, ¿sabes? Con nosotros allí haciéndole un poco de guía, ya va disfrutando del mar.
Qué bien, pues Jaime, ha sido un placer conocerte, conocer vuestra historia. Vamos a recordar a nuestros ponedores que esa playa está en Louro, un pequeño pueblo de la costa coruñesa, en Galicia. Jaime, un abrazo, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por llamarme, por interesaros un poco por nuestra actividad y por nuestro trabajo en el mar. Y nada, encantado de hablar, y siempre que sea hablar del mar, y especialmente de nuestra esquinita allí en Galicia, pues encantado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. 5:33, 4:33 en Canarias. Están madrugando, muchos que llevan trabajando desde hace un montón de tiempo. En cualquier caso, la gente que está trabajando tiene aquí su espacio. Es nuestra ronda de ponedores, donde mencionamos las actividades, mencionamos el nombre de las personas, a qué hora han entrado a trabajar. Bueno, en definitiva, lo que hacemos es transmitir los datos que nos dais a través de facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, estamos a tan solo 2 personas, solamente a 2 personas de alcanzar los 104.300 seguidores. Pero claro, para eso necesitamos 2 personas que le den a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles. Ahora te vamos a contar quién está trabajando y en qué.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues fíjate, el primer mensaje nos lo manda Freddy. Dice que es vigilante de seguridad. Dice, les escucho desde 2016 y aparte de hacerme mucha compañía, hacéis un buen programa de radio.
También tenemos a Rubén, que es un ponedor desde hace muchos años. Dice, yo soy inspector de medio ambiente en el turno de noche. Me encanta el programa.
Oh, qué bien.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Me llamo Luis y voy para Madrid a llevar colchones a la Fred en Getafe. Y de ahí para Salamanca. Y me queda algo de tiempo para poder dormir en casa. Un abrazo para todos y ¡soy ponedor!
Mensaje perfecto, maravilloso, cerrando con el soy ponedor, nuestra placa. Muchísimas gracias. Raquel también nos escribe. Ella lo hace desde Villaviciosa, en Asturias. Dice, Pulpo, yo ahora mismo estoy embotellando sidra para esta Navidad. Os escucho desde hace aproximadamente 8 años. Me encanta vuestro programa.
Fernando, que nos escribe desde nuestra amada Estepona, dice, yo trabajo en una tienda de suministro de fontanería y aquí me tenéis todo el día escuchando Poniendo las Calles.
¡Jolín!
Buenos días, Pulpo, Bea, Silvia y compañía. Un ponedor, José, poniendo las calles, repartiendo la prensa en los alrededores de Vigo.
Me encantan los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Me encantan los mensajes escritos que nos mandáis a facebook.com/poniendolascalles. Y me encanta integrarte en este programa de radio. Tenemos nuestra máquina del tiempo. Máquina del tiempo que está dedicada en esta semana pues a las grandes canciones compuestas, interpretadas por Natalia Jiménez, una voz extraordinaria de nuestro país, que primero triunfó en México y luego vino con los deberes hechos a triunfar en España. La canción de hoy pertenece al año 2006, fue un año muy especial, sobre todo porque se publicó un disco que alcanzó ventas de 120.000 copias en España. Este Me Muero, de Natalia Jiménez, cosechó grandes números uno y sobre todo el reconocimiento y la confirmación de que Natalia Jiménez es una de las mejores voces que tiene nuestra música en España. Sube la música y disfruta. Gracias por estar en COPE.
Por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas.
Es una canción que emociona, es una forma de cantar que transmite mucha energía y sobre todo mucho sentimiento. Ella es Natalia Jiménez, quédate con el nombre si todavía no te había quedado directamente en la patata, te emocionará un montón. Quiero saludar a Marisa Madera Torbisco, a Javier M.A., a Julio Sánchez, a Conchi Puras Casas, ponedores que se suman a nuestro programa a través de Facebook y que ahora estáis escuchando este programa de radio, pero ya sabéis que a partir de las 6 de la mañana aquí en COPE tenemos a Carlos Herrera. A menos 10 le damos la del pulpo y nosotros seguimos avanzando para completar estas 4 horas y media de radio en directo. Hombre, yo no sé si a ti te pasa lo que a mí me sucedió cuando comencé a poner las calles allá por 2015. Yo ni dormía antes del programa ni dormía después y estaba siempre permanentemente cansado. Y claro, la buena noticia me llegó cuando hace aproximadamente un año, gracias al laboratorio español Aura Health, fueron los que dieron con la solución para mejorar mi estado de ánimo y mi descanso. Ellos han sido los que han creado el kit Ahora Ponedores. Cuando digo kit Ahora Ponedores, ahora lo estoy diciendo sin H, por eso lo digo claramente, Ahora Ponedores. Es lo que me da el aporte de energía que tanto necesito a través de su fórmula Ahora Día, la pastillita blanca que me tomo cuando me levanto y la pastillita oscura, roja, muchas veces que me tomo cuando llega la noche y duermo un ratito antes de poner las calles. Te aseguro que consigo un sueño profundo y reparador, que eso es lo más importante, que no hay química, que esto es natural y que funciona precisamente por eso, porque es natural. Tú puedes conseguirlo como lo conseguí yo en su día. Es el pack completamente natural en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H, ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y bienestar que tiene este laboratorio español, Ahora Health, y sobre todo que sepas que si haces el pedido te van a mandar a casa un regalo por ser un ponedor de calles. Así que quédate con el nombre, el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche, en la página web ahoralife.com.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fondo totalmente oscuro y luego en la última, en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Pues venga, que si ya hemos llegado hasta aquí, es que en menos de 10 minutos hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Hay que hablar del mundo del motor. Alfonso García es nuestro experto, es Motorman. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me entero que las furgonetas ahora mismo están en el punto de mira de la Dirección General de Tráfico, hasta tal punto que ya hay una nueva campaña especial de control de furgonetas. ¿Esto desde cuándo?
Sí, ya está en marcha, arrancó el pasado lunes y terminará el domingo, una campaña especial de control de furgonetas coincidiendo con el incremento de entregas en plena semana del Black Friday debido al aumento, pues, de esos accidentes con furgonetas que se produjeron durante el pasado año, que fueron de un 7% más de siniestros. Por ello, y para controlar los más de 2,5 millones de furgonetas, la DGT ha establecido puntos de control en todo tipo de vías, principalmente convencionales, zonas próximas a polígonos, centros comerciales y zonas de carga y descarga, donde a las furgos, a las furgonetas, se les controlarán velocidad, documentación del vehículo conductor, colocación y peso de la carga, ITV al día y, por supuesto, controles de drogas y alcohol. Pulpo, solo durante la semana del Black Friday de pasado año aumentaron un 20% el número de sanciones a furgonetas por exceso de velocidad, no tener ITV o no llevar puesto el cinturón.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. La pasada semana, Alfonso, en la Feria Expo Bus Iberia, se celebró el concurso para ser el mejor conductor de autocares de España 2023. ¿Sabemos ya quién fue el ganador?
Pues el ganador fue Manuel Rodríguez de Benavente Zamora, de la empresa Autocares Vaquero, por delante de Roberto Carlos Cancela de La Coruña, de Aulusa a Santiago. Y en tercer lugar, el vigués Rubén Álvarez de Autos Álvarez. A ellos, a los tres, enhorabuena. Han demostrado en ese concurso de Spobus patrocinado por MAN, participaron más de 70 conductores de toda España, quienes tuvieron que realizar pruebas de conocimientos, diversas pruebas de habilidad en circuito, como suavidad en la conducción, anticipación, slalom, aparcamiento lateral, etcétera. Pues bien, donde todos, lógicamente, demostraron un alto nivel de conducción profesional, como son la gran mayoría de los de esos choferes, claro, que muchos de ellos ahora mismo estarán empezando a trabajar y que transportan tanto en autocares privados como públicos a muchísimos viajeros. Y desde aquí un saludo a todos ellos y un buen servicio.
Pues sí, muchos conductores de autobuses, mucha gente que está ahora mismo en líneas de tránsito por cualquier parte del mundo, porque nos escuchan a través de COPE.es, que es la aplicación que tenemos aquí en la cadena COPE para escucharnos en cualquier lugar y desde cualquier lugar, y alucinamos con la cantidad de gente que nos dice: Pulpo, aquí voy en un autobús conectando, por ejemplo, Mérida con otra localidad o Barcelona con Sevilla, y es alucinante la cantidad de gente que desde autobuses en la madrugada efectivamente nos escucha mientras ponemos las calles. Hay autonovedades de la semana en cuanto a vehículos comerciales, también en furgonetas y furgones. Motorman, sí que me gustaría saber cuáles son esas autonovedades.
Te cuento, en primer lugar es el Toyota Proace Max, un furgón de gran tamaño de la familia Proace, que se presenta en 6 versiones, 2 batallas, 3 longitudes y alturas, con un volumen de carga máximo de 7 metros cúbicos. De esa Proace Max Electric, con autonomía de hasta 420 kilómetros. La nueva gama es 100% eléctrica de batería, con última generación de iluminación de LED, puertas que se abren 270 grados en chasis, cabina o doble cabina, con hasta 2 filas de asientos. Y a la vez también Toyota ha lanzado la versión electrificada de la pickup, la Hilux Mildhybrid microhibridada de 48 voltios. La otra novedad de la semana en vehículos comerciales es la nueva generación que se ha presentado ayer en la feria Solutrans en Lyon, El modelo con 43 años de vida, ahora con un diseño más aerovan que reduce el consumo de energía en un 21% en la versión eléctrica y un ahorro de hasta un litro y medio en la de combustión diésel gracias a un nuevo sistema de frenado. Una gama Renault Master con etiquetas eco y cero, tanto en versiones carga, mixtas, speed class de viajeros, con una o dos puertas correderas laterales.
El invierno es verdad que ya está aquí, las heladas también, y nuestro vehículo, el motor de nuestro coche, necesita que revisemos pues un elemento muy importante para evitar averías graves. Alfonso, cuéntanos a los ponedores.
Tú seguro que ya lo has hecho porque madrugas y mucho.
Sí.
Y es algo que a veces, Pulpo, se nos olvida revisar, no se revisa en las revisiones periódicas, no lo indicamos que no lo revisen. Es el líquido anticongelante, que a su vez es refrigerante, que en esta época, en caso de heladas, es realmente importante, porque ya están aquí, como hemos visto en muchas zonas de España, que además se encarga de mantener la temperatura óptima del motor. Por ello es muy importante verificar su estado, nivel, comprobar fugas para evitar que el motor se gripe, y la mejor vacuna es cambiar el líquido anticongelante refrigerante cada 40.000 kilómetros o dos años, o bien cuando lo indique el fabricante de nuestro vehículo. Pero recordemos también algo muy importante, Pulpo, que si tenemos que rellenar, nunca mezclemos dos tipos diferentes, ni, por supuesto, rellenar ese circuito con agua. Y, por supuesto, recordar revisarlo periódicamente.
Bien, perfecto. Hay que hablar ahora de una subasta de récord y sobre todo cómo invertir en coches clásicos, pues se puede convertir en una gran inversión, como si fueran obras de arte. Me entero que se ha subastado un Ferrari de 1962 en Sotheby's, Nueva York. No tengo muy claro el pastón que se llegó a pagar.
Pues agárrate a la silla. En dicha subasta se ha vendido un Ferrari por 48 millones de euros. Date un dato. Decir que su último propietario, el que lo puso en venta, lo compró en 1985, hace 38 años, por solo 200.000 euros. Por lo tanto, ha hecho la grandísima inversión de su vida. Un propietario, un amante de Ferrari de Ohio, Estados Unidos. El modelo es único en el mundo. Un Ferrari 330LM, un 250 GTO del año, como decías, 1962, con motor de 12 cilindros en V, de casi 400 caballos, que disputó además las 24 horas de Le Mans de ese año. Es decir, toda una joya, un coche oficial del equipo de Maranello, de la marca de Maranello, con el número 7 en sus puertas y con todas sus piezas originales.
Hay muchos ponedores que dicen, Pulpo, hoy es miércoles, pregúntale por favor de mi parte, como dice Joaquín, que me ha escrito a mi Instagram, el Pulpo-oficial, dice que a veces pues que él reconoce que cuando se encuentra con un banco de niebla, ya sea en carretera o en ciudad, como hemos tenido estos pasados días en Madrid, por ejemplo, no sabe cómo reaccionar, qué es lo que tiene que tener en cuenta.
A ver, seré muy breve y muy conciso. Ante esta situación, quizá, yo diría la más peligrosa, cuando se conduce, primer punto, no poner las luces largas, porque al final nos vamos a perjudicar, claro. Y vamos a ver incluso peor.
Claro.
Poner luces de cruce y posición, de forma opcional, poner las antinieblas delanteras, y en caso de niebla intensa, estamos obligados a poner las luces traseras de niebla. Por cierto, cuando no sean necesarias, por favor, quitarlas, deslumbran muchísimo.
Mucho, sí.
Segundo punto, aumentar la distancia de seguridad con el resto de los vehículos, evitar adelantamientos, usar el freno con suma suavidad. Atención, por cierto, al pavimento, que si la niebla y la temperatura es baja, puede haber hielo, lo que se llama hielo negro. Y también, por último, evitar parar en el arcén, estacionar en el arcén, mejor hacerlo, buscar una estación de servicio o un área de descanso. Pero lo del arcén es todo un peligro.
Perfecto, pues no hay tiempo para más. Hay que dar la del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas, Alfonso?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Con las calles prácticamente puestas desde la 1:30 de la mañana, aquí estamos ahí remando en la misma dirección para dar la del Pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
Buah.
Hoy tengo canciones súper bonitas de un artista que te gusta y mucho, y hay que celebrarlo porque hoy estamos de cumpleaños del que fue y del que sigue siendo, pues, el amuleto en la E Street Band para Bruce Springsteen. Hoy estamos celebrando los 73 años que ha cumplido Steve Van Zandt.
Que tú sabes que no empezó con la E Street Band.
No, él tenía pequeños grupillos, ¿eh?
Exacto, y luego ha seguido haciendo discos en solitario, ¿eh?
Sigue haciendo producciones, echa cables, tiene pequeñas bandas, por ejemplo los Men with Women, uno de ellos. Luego hizo los South Seat Shout Desplains Lindon y los Iron City Roses Rockers.
Claro, cualquiera lo entiende.
Claro, yo creo que por eso dejaron esas bandas y se fueron directamente a la E Street Band.
Eso es.
Oye, qué buena banda, qué bien dirigió la guitarra. Claro, a ti, desde que estás con la guitarra, que te sales, a este hombre ya no le ves igual que le veías antes.
Vamos a ver, Springsteen es un rítmico, es un guitarrista rítmico. No puntea, no le da, es decir, no marca los ritmos de las canciones, como el bajo, no. Simplemente se acompaña él al estilo que él utiliza para crear la canción, ¿no? Él crea la canción con acordes, mi fa la, etcétera, etcétera. Y eso es lo que él toca. Si callase la guitarra de Springsteen, realmente la banda seguiría sonando exactamente igual, o casi prácticamente igual.
Oh, qué bueno. Herrera, pues mira, esta canción, el Born to Run, es una de las grandes canciones que Steve Van Zandt siempre ha dicho que es de las que más le gusta interpretar en directo. Y luego dice que tiene otra canción favorita, que de hecho cuando Bruce Springsteen se pone a hacer los calentamientos, las pruebas de sonido de los estadios, suelen hacer, pues el calentamiento de la banda con esta canción, que me parece también absolutamente maravillosa, el No Surrender. ¿No te parece una canción absolutamente potente?
Sí, muy potente, sí, está en el capítulo de potencias indudables de la banda de Springsteen. Ahora, yo creo que Born to Run, efectivamente, si tuviera que calentar con algo, o calentar algo, yo utilizaría a todas horas, todos los días, el Born to Run, ¿eh?
Es verdad, sin pega. Favoritas. Es verdad.
Ahora sería bueno que bajaseis un poquito el retorno de Madrid y me dierais un poquito a mí más de presencia. Y si me puedes dar más brillo, que pues perfecto. Bueno, continúa.
Sí, adelante. No, aquí tenemos el No Surrender, una de las canciones más bonitas de la E Street Band. Que sepas que el próximo 17 de junio estaré viendo a Bruce Springsteen en el Civitas Metropolitano.
Bueno, lo ha vendido todo ya, ¿eh?
A ver si ya todo vendido.
Todo, además, 350.000 entradas.
Sí, es una locura. Herrera, en alguno te tenemos que ver, o en Madrid, en Barcelona, ¿no?
Sí, no, es en junio, julio, ¿no?
Junio, yo tengo dato de junio y entradas de junio.
Junio es un mal mes, porque cuando no me coge el Camino del Rocío, me coge el de Santiago. O sea que, pero bueno, ahí en medio buscaremos algo.
Vale, perfecto. Qué canción, por favor. Imagínate a los oyentes, a todos los ponedores que se están levantando ahora, que comienzan la jornada en este momento, ¿cómo les sacamos de la cama con esta canción?
Watch it.
Herrera, las calles te las dejamos puestas, los ponedores, que llevamos aquí haciendo radio desde la 1:30 de la mañana. Ya tenemos ganas de escuchar tus análisis y tus reflexiones.
Bueno, yo sin Silvia, que claro, no estoy ahora en Madrid, está Silvia. ¿Alguna cosa hoy interesante?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Yo empezaría con el tiempo, porque es que no llueve en Cataluña, por ejemplo, y esto está siendo preocupante. Así que contaría un poco esto, a ver si hay suerte y llueve, pero vamos, que ahora mismo la cosa está bastante mal.
Bueno, pues empezaremos por el tiempo, que te diga. Dicho y hecho.
Genial. Y luego, bueno, es que hay muchísimas cosas por comentar, pero por ejemplo, los presuntos, bueno, el coche que han encontrado en Fuengirola, que tiene que ver con el disparo de Vidal Quadras, a lo mejor también eso hablarlo un poco. También hablar sobre el nombramiento de los ministros, sí. No sé si quiere también hablar de Dolores Delgado, que ayer dijo...
Yo creo que habría que meter la tregua de Hamás por alguna parte, ¿no?
Vale, también vamos a meter eso, venga, vale.
Sí, vale.
Y bueno, hay elecciones no legislativas en los Países Bajos, que eso ya es más internacional, pero bueno.
Sí, bien. Elecciones legislativas en los Países Bajos, digamos que me erotiza lo justo, pero... Basta ya. Que tú lo digas, elecciones legislativas, o sea, Países Bajos. Sí.
Quizás me he liado. Es que
lo que viene siendo, lo que viene siendo Holanda, ¿no?
Sí.
Sí. Eso es, vale, Holanda para los...
Tienes hecho ya, Herrera, ya lo tienes
ya
hecho.
Ya está, no, ya tengo el programa.
Ya está hecho.
Estos cinco minutos voy a dar un paseo. Ya está.
Perfecto. Risky Bottis.
Risky Bottis.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este Black Friday en Movistar, nuestro equipo de campeones no para ni un minuto, porque siguen ayudando a que todo el mundo encuentre su smartphone.
¡Lo vamos a matar!
Pues claro, porque ahora con mi Movistar tienes un Samsung Galaxy Z Flip 5 desde 5 euros al mes. Y ahorras hasta 968 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón...
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Hay historias sorprendentes.
La jubilación de un profesional, de una persona, cómo ha cambiado la vida a los vecinos de Vejer de la Frontera, en Cádiz. Y es que llevan desde el año pasado, concretamente desde septiembre de 2022, es decir, más de un año, sin recibir ni un solo recibo de agua y, por tanto, sin pagarla. ¿Qué ha pasado? Pues que se jubiló la persona que leía los contadores y no se ha encontrado a otra.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
La independencia del Poder Judicial es un bien del que disfrutan los ciudadanos en un Estado democrático y de derecho. El sometimiento de todos al imperio de la ley, que también obliga a los poderes públicos, es garantía frente a la actuación de los poderes ejecutivo y legislativo. Por esta razón, el Poder Judicial no puede actuar de manera caprichosa y arbitraria. Si el juez García Castellón, en el ejercicio de sus competencias, pide al Tribunal Supremo que investigue por terrorismo a Puigdemont, a Rovira y a otras 10 personas imputadas por el caso Tsunami Democratic, no es porque quiera boicotear los pactos de investidura entre el PSOE y